este miércoles 15 de marzo. Y continuamos porque hoy va a comenzar el cuarto Congreso Nacional de Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ahí enfrente a la plaza, en la Universidad Nacional de La Pampa.
Gil 353,
perfecto. Y va a tener como temática los retos para la democratización del sistema jurídico en clave federal. Arranca hoy a la tarde y para que nos cuente sobre qué se va a tratar, de qué se va a hablar en estas jornadas, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul. Así que muchísimas gracias por atendernos. Te saludamos, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Con calor?
Sí, ya está haciendo un poco de calor hasta ahora. Sí.
Ya se pone medio pesado, mucha humedad. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos conocer de qué se trata este Congreso Nacional de Derecho.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Es un Congreso Nacional de Derecho, el cuarto Congreso Nacional de Derecho. Nosotros hacemos todos los años un año un Congreso Nacional de Derecho y otro año de Ciencias Económicas por nuestras carreras más importantes de la facultad. Y este año toca el Nacional de Derecho y, como vos me señalabas recién, el eje, digamos, la temática que hemos planteado desde la facultad es cuáles son los retos para la democratización del sistema jurídico en clave federal. Nosotros creemos que nuestro país en estos momentos necesita discutir, debatir sobre estas cuestiones. Cuando hablamos de sistema jurídico, estamos hablando del sistema jurídico en general y sobre todo el sistema jurídico federal. Eso no quiere decir que no discutamos y que no se vaya a discutir en este Congreso respecto de qué ocurre en nuestra provincia y en otras provincias, pero nosotros entendemos que hay en la comunidad en general una sensación de pérdida de legitimidad de los sistemas de justicia y sin perjuicio de que nuestras provincias vienen trabajando mucho por mejorar sus sistemas de justicia, con reformas, con avances, con retrocesos, discutiendo, debatiendo. Lo cierto es que la imagen que la sociedad tiene de la justicia muchas veces termina siendo la imagen que entra, que llega a la sociedad a partir de la tapa de los diarios, los portales de noticias, y en general esa información está vinculada a intervenciones de la justicia federal y fundamentalmente la justicia federal de la capital federal.
Claro.
Así que, mal que nos pese, es un problema que nos implica a todos. Por otra parte, la justicia federal es la justicia que resuelve aquellos casos que en los que tiene incidencia o sufre un perjuicio el Estado Nacional. Por lo tanto, es una justicia que afecta a todo el país, a todas las provincias, y por lo tanto entendemos muy importante discutir sobre esto, porque tiene impacto concreto en cuestiones muy concretas, ¿no? El funcionamiento de la Corte Suprema, el funcionamiento de la justicia federal en particular, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, son aspectos muy puntuales que se van a tratar en el Congreso y que creemos que es necesario debatir.
Y en cuanto a lo que vos pensás, estamos hablando del sistema jurídico, es muy grande, ustedes también forman parte de este sistema. Mencionabas que el problema mayor es la justicia federal, sobre todo de capital federal. ¿Hay nombres y apellidos de aquellas personas que le están bajando el estatus a la justicia en la Argentina hoy en día?
Mira, creo que más allá de los nombres, lo importante es la legitimidad que los roles que la Constitución le pone a los actores en el sistema de justicia tienen. Y me refiero concretamente a la figura de los jueces, ¿no? La figura del juez, más allá de los nombres, repito, nombres propios, es una figura sumamente importante para nuestro sistema democrático. Y si la institución de los jueces, es decir, la institución juez, pierde legitimidad, el sistema democrático se debilita mucho, se debilita muchísimo. Por lo cual, esa discusión tiene que ponerse sobre la mesa, hay que discutir en profundidad y hay que lograr acuerdos. Yo recuerdo, les traigo a colación un par de datos, ¿no? Ya van a cumplirse casi 6 años que no tenemos Procurador General de la Nación. Ya vamos a pasar el segundo presidente que no puede postular y lograr acuerdos legislativos para nombrar un procurador. Ya se van a cumplir casi 2 años de que renunció la última ministro que tenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación está funcionando con un integrante menos y sin ninguna mujer. Había dos mujeres, una falleció, la otra renunció hace casi ya 2 años y no hay acuerdos para que eso avance, para que se pueda designar una mujer en la Corte.
Claro.
No se han logrado ningún... Bueno, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación y puso en vigencia una ley que tiene casi 20 años, 25 años de antigüedad, digamos, que fue discutida por actores en momentos y para situaciones que ya han sido absolutamente superadas. Ya ahí está en vigencia.
Claro, bueno.
Y le encargó al legislativo que discutiera una ley nueva y no se pudieron lograr esos acuerdos tampoco. Es decir, los problemas que tenemos son graves y hay que discutirlos. Perdón.
Claro, como mencionabas esto de que los jueces o el sistema judicial está perdiendo legitimidad, pero también está la contracara de que los ciudadanos y las ciudadanas comunes siempre vamos a recurrir a la justicia para solucionar conflictos. Entonces está ahí como decir, bueno, pierde legitimidad, pero a su vez siempre es necesario. Entonces, ¿cómo hacemos como para intentar solucionar ese problema?
Totalmente. Ese es el gran inconveniente, porque la justicia es imprescindible en nuestro sistema democrático para gestionar la conflictividad de la sociedad. ¿Y qué es lo que se espera de la justicia? ¿Qué es lo que se espera de los sistemas de justicia? Se espera que los sistemas de justicia, a partir de su intervención, logren pacificar el conflicto. Es decir, que luego de la intervención de los sistemas de justicia, luego que intervienen los jueces, luego que se dicta una sentencia, la cuestión se aclare, se pacifique, se tranquilice, y eso no se está logrando. Se dictan las sentencias y las discusiones siguen siendo las mismas. ¿Por qué? A mi criterio, esto es una opinión muy personal, porque entiendo que el sistema está perdiendo legitimidad. Por eso hay que discutirlo, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros desde la facultad hace mucho tiempo, y la comisión que en su momento convocó el presidente de la Nación, en la cual participaban dos profesores de esta facultad, entre varias de las cosas que opinó que, por ejemplo, era necesario impulsar el juicio por jurado. Yo creo que hoy el juicio por jurado en la Argentina, a nivel federal, es una necesidad. ¿Por qué? Porque ayudaría a darle más legitimidad a la intervención del sistema
jurídico. Claro. ¿Y por qué no se implementa el juicio por jurado?
Bueno, hay varios proyectos, han perdido estado parlamentario, y en este momento yo creo que lo que hace falta es un acuerdo político y una decisión política para avanzar en estas reformas, que son reformas profundas. Son reformas profundas.
Claro, bueno, justamente ahí en la facultad están creando las nuevas generaciones de abogados, de abogadas, de jueces, juezas, fiscales, lo que sea. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones en debate con estos temas que están saliendo en los medios hoy?
Y bueno, nosotros justamente por eso es que este congreso, que fundamentalmente va a tener participación de nuestros estudiantes, ponemos estos temas en discusión, y son temas que están permanentemente en las aulas debatiéndose. Se investiga, se hace trabajo de extensión sobre estas temáticas, porque creemos que son los grandes temas del país. Creo que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con esto, con fortalecer uno de los tres poderes del Estado, es el Poder Judicial, claramente, y esto todos coincidimos, es el poder que tiene mayores dificultades de legitimidad, porque no tiene la legitimidad de origen que tienen los otros dos, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo periódicamente pasa por procesos eleccionarios, lo que le da una legitimidad muy fuerte cada cierto tiempo. El Poder Judicial no, tiene una legitimidad indirecta. Si quienes integran el Poder Judicial son designados por sistemas que están previstos en la ley y en la Constitución, y eso hace que que esa legitimidad sea menor. Por eso es que desde la facultad trabajamos desde este congreso y desde las aulas para fortalecer esa legitimidad.
¿Y crees que a los jueces y a las juezas y a todos los que conforman el sistema judicial deberíamos nosotros elegirlos mediante el voto?
Yo no creo que ese sea el punto de discusión. Yo creo que hay antes que eso hay otras alternativas, como por ejemplo incorporar a la población a través de la intervención de jurados populares. Creo que el sistema que tiene la selección de los jueces hay que perfeccionarlo, claramente hay que perfeccionarlo. No estoy convencido que la elección popular sea un camino. Creo que sí lo es la intervención de la ciudadanía a través del jurado popular.
Francisco, todas estas cosas que marcás como necesarias cambiar para ir hacia la democratización del sistema, ¿tienen que ver con las leyes que regulan, digamos, el funcionamiento de ese sistema o con la aplicación que hacen las personas, digamos, en el distinto tiempo?
Para mí tienen que ver, en algunos casos, con las leyes, por ejemplo, la ley del Consejo de Magistratura que mencionaba, el régimen procesal penal de la Nación, que fue reformado en 2014, todavía no fue implementado, solo en dos provincias, Jujuy y Salta, el resto del país no fue implementado, es decir, para que se entienda, para que la justicia federal tenga un sistema como el que tiene la Pampa, donde los que investigan son los fiscales y los que resuelven son los jueces, tan simple como eso. Eso no existe en la justicia federal. Eso tiene que ver con las leyes, pero cuando hablamos de leyes también hablamos de cómo
de
esas
personas,
leyes
claro.
se interpretan y se aplican, porque por ejemplo fue la Corte la que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley de hace 25 años, son los jueces los que aplican estos códigos, y no los declaran inconstitucionales, que podría ser una cosa que se podría hacer porque está muy 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 escrito sobre eso en la doctrina. Y también no le quiero quitar responsabilidad a la política. La política tiene que lograr acuerdos para avanzar en el cambio de estas leyes, porque esos acuerdos requieren también una discusión muy profunda de los distintos sectores de la política para lograr acuerdos que logren avanzar en renovación y reforma de estas leyes.
Uh-huh. Y haciendo una comparación con la justicia pampeana, ¿cómo la ves?
Mira, yo creo que la justicia de nuestra provincia claramente tiene cosas que mejorar, seguramente, tiene cosas que mejorar, pero la justicia de la provincia de Pampa, como la justicia de casi todas las provincias del país, son justicias que se han revisado, que se han reformado, que han avanzado en reformas legislativas, tanto en los procesos penales como civiles. Y obviamente, hablando concretamente de nuestra provincia, hay cosas para mejorar, hay cosas para en las cuales avanzar.
¿Cómo en qué?
Por ejemplo, nosotros en un monitoreo que hicimos desde la facultad respecto de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, perdón, de la provincia, cuando se cumplieron 10 años, encomendado por el gobierno provincial, hicimos un informe respecto del impacto, cómo había las cosas que habían sucedido luego de la reforma, cómo habían mejorado o no. Y como conclusión de eso, señalábamos que la provincia se encontraba en condiciones para avanzar hacia la implementación del juicio por jurado. Creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Todas las provincias vecinas nuestras ya lo han implementado. Neuquén, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, todas tienen juicio por jurados. Y creo que eso ayudaría mucho en el fuero penal. En el fuero civil se está trabajando mucho. Creo que hay que profundizar ese trabajo en la oralización de los procesos civiles. Se está trabajando en eso. Hay cosas por mejorar, pero se está trabajando. Eso es lo importante. Sí. La justicia federal no se avanza. No se ve que sí. Se vaya por un camino, digamos.
No hay interés.
Sí, no sé si no hay interés. Creo que
no les conviene.
Muchas trabas. Sí, hay muchas trabas. Hay intereses probablemente porque las cosas no cambien y bueno, esos intereses no se logran superar. Eso es lo que ocurre probablemente.
¿Y los intereses de quiénes vienen? ¿De los mismos jueces y juezas? ¿De personas con mucho poder adquisitivo?
Yo creo que para eso no hay que ser demasiado imaginativos, digamos. En estas situaciones los intereses para que las cosas no cambien generalmente están vinculados con aquellos que están cómodos con la situación actual. Aquellos que la situación actual les queda bien, y seguramente son sectores que tienen que ver con sectores de la economía, con sectores del mismo Poder Judicial, que entienden que la situación actual es la más conveniente y por lo tanto son reacios a que eso cambie.
Estamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, porque hoy comienza el Cuarto Congreso Nacional de Derecho. Contanos cómo va a ser el cronograma.
Sí, hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer la mesa de apertura, las conferencias centrales del primer día. En la mesa de apertura va a estar la vicerrectora a cargo del rectorado, María Emma Martín. Yo te voy a acompañar y me van a acompañar el intendente municipal y el diputado nacional Hernán Pérez Araujo. Probablemente alguna otra autoridad se pueda sumar, pero por el momento son quienes tengo confirmado. Y a continuación vamos a tener una conferencia a cargo de la profesora Miriam Iganega, que va a hablar del procedimiento disciplinario como instrumento en la prevención y sanción de la violencia de género. Y después vamos a tener una conferencia de Marisa Herrera sobre el Poder Judicial y Géneros. Y a cerrar va a hablar la doctora Pamela Tolosa sobre enseñanza de destrezas en el siglo XXI. Y mañana a las 6 de la tarde, a partir de esta apertura van a iniciar las distintas mesas temáticas que va a haber, que hay mesas temáticas de todas las áreas del derecho, donde va a haber ponencias y presentaciones de estudiantes, docentes, graduados y profesores también de otras facultades. Y mañana va a haber otra mesa central de apertura, donde va a estar el rector en uso de licencia, Oscar Alpa, también lo voy a estar acompañando. Va a estar Diego Molea, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y también me va a acompañar Nicolás Soler, subsecretario de vinculación con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación, y Fernanda Vázquez, integrante actual del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y vamos a tener a continuación dos conferencias que van a estar a cargo de Andrés Gil Domínguez, que es profesor de aquí de la facultad, y va a hablar sobre qué Corte Suprema es necesario para nuestro país. Y también va a estar Laura Giosa, que también va a hablar sobre una mirada feminista del ingreso a los poderes judiciales. Y el viernes tenemos una conferencia de cierre a cargo de Indiana Guereño, que va a hablar sobre la cuestión penal y las mujeres prisionizadas.
Bien, buenísimo, está súper interesante. Y también van a inaugurar sala.
Gracias por hacerme acordar. El jueves a las 12 vamos a inaugurar la sala de simulación de prácticas profesionales o simulación de juicios, que nosotros llevamos adelante a partir del financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación y Ministerio de Justicia para fortalecer esa herramienta pedagógica en todas las materias que se dictan en la facultad vinculadas con la formación práctica. Ese aula, déjame decir, fue por disposición del Consejo Directivo, va a llevar el nombre de dos profesores muy importantes de nuestra facultad, que son, Eduardo Luis Aguirre, que ya ha renunciado, Eduardo, pero sigue siendo docente de la facultad, y sigue estando vinculado, y quien fuera un gran profesor de nuestra facultad, que ya falleció, que fue José María Meana.
Bien, buenísimo. ¿Pueden ir cualquier persona que esté interesada? ¿Hay en algún lugar específico que se va a realizar estas conferencias?
Puede participar todo el mundo que así lo decida, es abierto a todo el mundo. Pueden ingresar a las redes de la facultad y van a tener los links para las inscripciones. Y si no, vienen un rato antes de la conferencia de apertura y se inscriben. Déjame decir que el viernes también vamos a tener a las 10 de la mañana una mesa sobre el río Tuel, donde Hernán Pérez Araujo va a estar con los integrantes de la cátedra de que trata la temática de la Tuel en la facultad y estudiantes de la Clínica de Derecho e Interés Público que hicieron un trabajo sobre el río Tuel. Vamos a tener toda una mesa sobre el río Tuel que nos parece también muy importante.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Buen día. Bueno, quien pasaba era Francisco Marul, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, porque hoy comienza el cuarto Congreso Nacional de Derecho, que tiene como temática los retos para la democratización del sistema jurídico en clave federal. WhatsApp